vida como creyente. Cuando el Señor me salvó en el año 91, el primer libro que leí fue Mateo. Y cuando leí el capítulo 24, mi impresión fue de la venida del Señor, pero no entendí mucho. Pero cuando llegué a Apocalipsis, muchas preguntas surgieron en mí acerca del capítulo 24 de Mateo. Porque Apocalipsis, no sabía diferenciar entre lo que decía Apocalipsis y lo que decía Mateo, y cómo es que estaban conectados. Y desde entonces ha sido algo que ha estado en mi corazón, poder llegar a entender bien este capítulo. Y cuando enseñé Apocalipsis en la iglesia, fue un capítulo que lo reservé allí, no lo usé mucho cuando predicamos en Apocalipsis, pero con los años, estudiando y conociendo mejor toda la Biblia, me ha ayudado a entender de qué está hablando el Señor Jesucristo aquí en este capítulo 24 y el 25, que es un solo mensaje. Es el mensaje del Monte de los Olivos, así se llama. Y hoy entramos a nuestro mensaje número 4 en este capítulo. Ya dimos 2 de introducción por razón de tener cuidado para entender cómo interpretarlo correctamente. Y ahora, la semana antepasada, porque hubo un break la semana pasada, cubrimos hasta el verso 8 y ahí comenzamos con el comienzo de dolores antes del fin. Ese fue el comienzo de dolores antes del fin. Realmente el término que el Señor usa cuando está hablando de dolores se refiere a dolores de parto. Está hablando de la última etapa del embarazo de una mujer. Usa esa ilustración para referirse al tiempo del cual está hablando aquí. Entonces el título es el comienzo de dolores antes del fin, segunda parte. Acuérdense, aquí estamos en los primeros 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación. De eso está hablando el Señor Jesucristo aquí. Ya he explicado por qué razón podemos concluir eso. ¿Cuál es la evidencia que el mismo capítulo nos presenta? ¿Cuál es la evidencia que tomamos del libro de Daniel cuando miramos la profecía de las 70 semanas? Y también vimos que se cumplieron, cada semana son 7 años, simbólicamente eso representa. Ya se cumplieron 69 semanas cuando el Mesías murió. Eso es lo que la profecía de Daniel dice. Y falta una semana. Esa semana no se ha cumplido porque cuando Jesús murió, se hizo una pausa en el tiempo porque Israel rechazó al Mesías. Entonces se abrió el tiempo para los gentiles entrar en el Evangelio. Es el tiempo de la salvación de los gentiles. Cuando empieza a partir de eso, es el tiempo en que estamos. Entonces Jesús está predicando aquí en el Monte de los Olivos acerca de esos últimos 7 años que son decretados sobre ¿quién? De acuerdo al libro de Daniel, ¿se acuerdan? Sobre Israel. El ángel le dice a Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Tu pueblo es los judíos, su ciudad santa obviamente es Jerusalén. Entonces eso nos ayuda a entender de qué está hablando el Señor aquí en el libro de Mateo. Entonces los discípulos le hacen la pregunta al Señor, que solo hemos visto en el verso 3, cuando le dicen, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida, de la consumación de este siglo. Eso basado en lo que Jesucristo ha decretado sobre el templo, la destrucción del templo. Recordemos, ellos esperan que Jesús, allí donde está, empiece a establecer el reino aquí en la tierra. Todos los profetas anunciaron la venida del Mesías, pero ninguno de los profetas jamás entendió que Jesús venía 2 veces. Ellos pensaban que Jesús venía 1 vez y entonces quedaba establecido el reino. Pero era necesario que Jesús muriera y sucediera una segunda venida. Entonces, aunque ellos esperan que Él venga en ese momento, Jesús les está hablando es del futuro. ¿Sí? Jesús les está hablando del futuro. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver 5 características de que para continuar del verso 9 al 14 del comienzo de dolores de parto. ¿Sí? Los eventos que suceden antes de la segunda venida del Señor. Vamos a leer el texto en Mateo 24, versos 9 al 14. Mateo 24, versos 9 al 14. No se preocupe, ese niño no lo está maltratando, seguro está extrañando a su mamá, un niño muy lleno de energía, pero ya están ayudando allí. Es bueno cuando los niños lloran, están llenos de vida. Mateo 24, 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Antes de seguir, quiero leer el verso 8 para que mire la conexión que nos está dando aquí. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. Lo que escribió, las guerras, rumores de guerras, nación contra nación, el engaño. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Padre, creemos que estamos leyendo la verdad, testimonio de tus propias palabras. Queremos abrir el corazón y la mente, Señor, para ser enseñados por tu Espíritu, lo que aquí significa entenderlo, Señor, y saber cómo aplica nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes y que me uses a mí, Señor, simplemente como un medio para transmitir esta verdad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Entonces, vamos a verlo en cinco fases. El primer punto es persecución a los creyentes y partimos con el verso 9, donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Dice que van a ser entregados. Es decir, esto implica que hay un tipo de traición en contra de ellos en ese tiempo de persecución y de sufrimiento. Muchos seguramente van a ser apresados y en medio de eso sufrir tribulación. Dice que van a ser muertos y muchos van a ser muertos en ese proceso. En el desarrollo del mensaje usted va a ver la condición en que se da esto y por qué tiene tanto sentido lo que Jesús está diciendo aquí. Y afirma que el odio de las naciones hacia los creyentes está bien marcado. Es muy obvio, muy abierto lo que está sucediendo en este tiempo. Y eso nos deja ver algo, que el costo de seguir al Señor. Y yo recuerdo cuando hemos mirado qué significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. No es algo que usted hace part-time. No es algo que usted hace cuando le queda tiempo, cuando le conviene. Es algo que se hace de por vida. Es una demanda total de parte del que está siguiendo al Señor Jesucristo. Está la salvación. No es la salvación de la vida aquí, sino la salvación de la vida eternamente. De eso está refiriéndose el Señor. Y ese texto nos deja ver que hay un precio que pagar en ese entonces. Y la persecución y el odio que se manifieste hacia los creyentes en este tiempo es el odio que los hombres dirigen hacia Dios. Y obviamente los creyentes, siendo que representan al Señor, van a recibir ese abuso y esa persecución. Y quiero mostrarles las condiciones en que esto se da en Apocalipsis 9, versos 20 al 21, para mirar un poco la condición moral del mundo durante la gran tribulación. Obviamente ahora no es buena, pero aquí es marcada de una manera extrema. El nivel de maldad que hay es bastante marcado. Apocalipsis 9, versos 20 y 21. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, está hablando de las plagas que Dios manda sobre la tierra. Ellos saben que Dios es el que lo está haciendo y dice, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Está hablando de las falsas religiones en el mundo. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Cada palabra que está dando para describirlos a ellos tiene que ver con maldad. Un nivel de maldad completamente abierto. Miremos en el capítulo 11, el verso 18. Y las naciones se enfurecieron. ¿Se enfurecieron con quién? contra Dios por lo que está sucediendo en la tierra en la gran tribulación. Y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Y ahí habla de lo que el Señor sigue haciendo en la tierra. Pero quiero que miremos el capítulo 16, versos 8 al 11. Capítulo 16, versos 8 al 11. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cuál es la respuesta del hombre en medio del juicio de Dios que está trayendo sobre la tierra? Blasfeman el nombre de Dios. Ponen su cara contra Dios y lo blasfeman, no se arrepienten de sus pecados. Sigamos leyendo versos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Esa es la condición en que se encuentran los creyentes que están en medio de la gran tribulación. Yo sé que hoy en día hay persecución. Hay mucha persecución en muchos lugares del mundo. Pero no vemos esto abiertamente así. No es algo general. Aquí la palabra lo presenta como algo general. En el capítulo 6, versos 15 al 17, otro texto para mostrarles que ellos saben de Dios, ellos saben de Jesucristo, del Cordero. Y este es el que precede los otros que ya leí, pero muestra la condición del corazón del hombre en ese tiempo. Verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos saben quién es el que está derramando su ira sobre la tierra, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quiénes son los que dicen esto? Mire, verso 15, los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes, y es cuando declaran eso. Dice que todas las habitantes de la tierra saben. Es obvio lo que está sucediendo delante de ellos. Entonces, frente a esta condición, es que sucede lo que el Señor dice en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Dios da a conocer a la humanidad que Él es el soberano, que Él es el creador, pero la respuesta de los hombres es una respuesta blasfema ante Él cuando no abandonan a sus dioses, a sus ídolos de madera y de todo tipo de material que no sirven para nada y prefieren hacer eso y no arrepentirse de sus pecados que adorar al Señor y estar bajo su juicio. Saben bien que es Dios, pero escogen ser enemigos de Dios. Y eso nos deja ver las condiciones de la persecución que sufrirán los creyentes durante ese tiempo. Mire, vamos a Juan 15, versos 19 al 20. Hoy vamos a usar bastantes escrituras. Quiero estar seguro que miramos cómo la palabra afirma esto que estamos leyendo, Mateo 24, las condiciones que están allí, ¿sí? Y los principios que el Señor nos deja ver en este texto que voy a leer, el principio del discipulado y lo que Él afirma que viene al que es uno de sus discípulos. Juan 15, versos 19 al 20. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Por qué? Porque Cristo los escogió, eso es lo que le está diciendo. 20, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. O van a guardar lo que ustedes predican, o lo van a perseguir, lo que el Señor está diciendo a sus discípulos de la realidad del cristianismo en el mundo. En Apocalipsis 6, versos 9 al 11, no vamos a ir allí, pero la palabra habla de las almas de los decapitados. Es decir, que durante la gran tribulación, muchos creyentes, en relación al verso 9 del capítulo 24 de Mateo, van a ser decapitados, dice, van a ser muertos. Ellos están frente al trono de Dios y están clamando, diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo cobrarás venganza por nuestras almas de los que han derramado nuestra sangre en la tierra? Y el Señor les dice que esperen un poco más de tiempo, son vestidos con ropas blancas. En Apocalipsis 7, versos 13 al 14, vamos allí. Apocalipsis 7, versos 13 al 14, habla de los que vienen de la gran tribulación. Acuérdense, lo que estamos viendo es la persecución que viene en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 7, versos 13 al 14. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, han muerto durante la gran tribulación y están ahora en la presencia del Señor. Entonces, el llamado a seguir a Jesús, recuerde, es de por vida. Pero no la vida de este mundo es pasajero, este mundo tiene un fin. El reino de Dios no tiene fin. El reino de Dios es para siempre y la vida que el Señor Jesucristo ofrece es una vida eterna. Él promete vida en abundancia aquí, pero esa abundancia se refiere como ilustración lo que experimentamos cuando cantamos juntos. Eso es abundancia de poder expresar ese amor, esa admiración al Señor. Cuando podemos predicar el Evangelio, eso es abundancia, es decir, tenemos para dar, cuando se distribuyen las Biblias, cuando se sirve a una persona en necesidad, esa abundancia de vida está en nosotros. Es la vida del Espíritu en el creyente, pero no es una garantía de vivir cómodamente aquí y completamente en paz aquí, en paz con Dios, sí, pero jamás con el mundo, no con el mundo. Y la manifestación de esa diferencia se nota más y más marcada entre más avanza el tiempo, y obviamente en la gran tribulación es mucho más marcado. Segundo, falsos creyentes. Falsos creyentes. Entonces el primero fue persecución a los creyentes, ahora el segundo es falsos creyentes. Y vamos allí al verso 10. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Si es una continuidad lo que el Señor está hablando, como consecuencia de la persecución y la presión que ellos reciben, muchos tropezarán entonces y caerán. Es bien interesante que en Mateo 13 Jesucristo usa las mismas palabras. Mire versos 20 y 21, Mateo 13. Cuando él está hablando de la parábola del sembrador. Mateo 13, versos 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Esto ha sido verdad desde que se está predicando el Evangelio. Personas que se añaden aparentemente a la iglesia del Señor. Personas que dicen, sí, yo creo en Dios. Pero sus vidas en realidad no reflejan que creen en Dios, porque la palabra afirma que Jesucristo trae retribución sobre los que no creen en Dios ni obedecen su Evangelio. Entonces son personas que no están en la palabra, que están dentro del grupo de creyentes, pero no están en Cristo. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay problemas y cuando hay persecución, entonces tropiezan y caen, porque la semilla no tomó raíz profunda en ellos. Hay una apariencia de salvación en sus vidas, hay una apariencia de bondad, pero no es algo verdadero lo que está sucediendo allí. La iglesia del Señor, sabemos que se constituye, como se conoce la iglesia universal o la iglesia invisible, es decir, todos los creyentes en el planeta Tierra, todos son creyentes, todos son hijos de Dios. Dios los conoce a ellos, por eso decimos iglesia invisible, no podemos nombrarlos a cada uno, solo Dios. Y la iglesia local, obviamente que es parte de la iglesia universal, pero la iglesia local está compuesta de creyentes y no creyentes. Muchos declaran creer en Dios. Pero ¿quiénes entre todos los que declaran creer en Dios verdaderamente caminan con Dios? ¿Quiénes son los que en medio de la presión y la dificultad y cuando hay persecución permanecen? Allí es cuando se sabe quién es quién y históricamente ha sido buena en ese sentido la persecución de la iglesia, porque solo los verdaderos se quedan de pie. Los que no están verdaderamente con el Señor tropiezan y caen. Y dice el Señor allí en Mateo 24, regresando a nuestro texto base, que dice, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y Marcos narra en su pasaje paralelo, dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Eso está en Marcos 13:12, también en Lucas 21:16. Da más detalles del mismo evento. Y lo que está hablando es una traición entre los que conocen a los verdaderos creyentes. Y tal vez en el tiempo de la gran tribulación, bajo la persecución, darán sus nombres, sus direcciones, su información, para que sean apresados los que son verdaderos. Serán como informantes en contra de los creyentes, pues han salido de entre ellos. A causa de la persecución se voltean. Y esto es lo que pasa con ellos. Los que tropiezan y caen, se liberan de esa intensa persecución cuando hacen esto. Se liberan, se quitan la presión de encima. ¿Y qué hacen? Salvan sus vidas en este mundo. Pero Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Eso está en Mateo 16, 24, 27. Ya lo estudiamos. Muchos van a salvar su vida aquí en la tierra porque no pueden soportar la persecución. ¿Por qué no la pueden soportar? Porque verdaderamente no aman al Señor. ¿Qué es lo que más aman? Aman más sus vidas. Aman más este mundo. Pablo da un ejemplo de alguien así, cuando dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Eso está en 2 de Timoteo 4:10. Y Demas andaba con ellos en otro viaje misionero. Pero de repente resultó que era un falso hermano. Uno que decía, yo creo en Dios, pero sus acciones apuntaban en otra dirección. Hay una evidencia, cuando Dios salva a una persona, hay una evidencia. La evidencia es que esa persona tiene hambre y sed de justicia. Cuando estudiamos esa porción en el Sermón del Monte, nos dimos cuenta que cuando dice hambre y sed de justicia, no es como nosotros vivimos, comemos tres veces al día. Si nos da hambre, podemos ir a una tienda, conseguir algo, si no estamos en casa todavía. Él está hablando de un tiempo donde ellos trabajaban por el salario del día que les daba la comida de ese día. Y cuando no tenían trabajo, no tenían comida. Y tal vez era uno, o dos días, o tres días, o más días. Cuando dice hambre, una persona de esas tiene un plato de comida y nos dice, ah, no, ese no me gusta. ¿Sabes qué? No está suficientemente caliente. O más tarde me lo como. Se lo va a devorar. Eso es hambre. Y el que tiene sed se refiere al que tiene los labios hinchados, la lengua inflamada, cuando está deshidratado y tiene un vaso de agua enfrente suyo. No dice, oh, más tarde, o ¿por qué no te has tomado el agua? No, no he tenido tiempo, es que estaba muy ocupado, es que mira el trabajo, o es que las preocupaciones o los problemas en mi casa. Se va a tomar toda el agua inmediatamente, no la va a pensar porque tiene sed. Eso es tener hambre y sed de justicia. Esa es una evidencia de uno que verdaderamente es salvo. Pero ¿cuántas personas se les pregunta, ¿ya leíste tu Biblia? No, pues últimamente no, es que se me olvidó. ¿Sabes qué? He tenido mucho trabajo últimamente. ¿Está usted en esa categoría de los que tropiezan y caen? Cuidado si usted está allí. Cuidado, tenga temor de Dios, clame al Señor si usted se encuentra en esa categoría. Mire la evidencia de su caminar como es. Y clame a Dios por misericordia. Usted escucha la palabra semana tras semana. Usted la tiene en las aplicaciones, como hemos visto. En todas partes está la palabra. Si usted no presenta la evidencia de una persona viva en Cristo Jesús, necesita clamar al Señor. El Señor no llama a una persona a pertenecer a un grupo religioso. que dice ciertas palabras como Dios te bendiga, o aleluya, o amén, y se aprende la terminología religiosa, pero su corazón no está en Cristo. Usted necesita ser honesto para que pueda clamar correctamente delante de Dios. Es importante. En el tiempo que el Señor está hablando aquí, en el tiempo de la gran tribulación, los que sean expuestos a la palabra en ese entonces, si no están en el Señor, van a huir y se van a voltear contra la iglesia del Señor. Se van a declarar inmediatamente enemigos de Dios. Usted no quiere estar en esa posición. Tercero, falsos profetas. Verso 11, Mateo 24. Siempre vamos a regresar a Mateo 24. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Obviamente la función de un profeta es representar a Dios y entregar un mensaje de parte de Dios al pueblo de Dios. Él no entrega su propio mensaje, sino el mensaje de Dios. Pero falsos profetas pretenden estar representando a Dios. Jesucristo dijo eso en los versos anteriores. Habrán falsos cristos y falsos profetas. Y pretendiendo venir de parte de Dios, entregan un mensaje que obviamente no viene de Dios. Entonces, ¿de quién viene? Del diablo. Entonces, ¿qué es ese mensaje? Es mentiras. Un ejemplo fácil de un falso profeta el día de hoy es un hombre de apellido Austin. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez ese nombre. Que pretende presentar la Biblia como la palabra de Dios. Pretende presentar la Biblia como el libro que es necesario estudiar y vivir de acuerdo a él y bajo su poder. Y la pone y empieza a hablar de lo que él quiere decir, no lo que Dios dice. ¿Sabe qué es un verdadero profeta de Dios? Si pudiéramos aplicar el término de hoy, o alguien que predica la palabra de Dios, lo veíamos en la conferencia de varones. Es como un mesero. ¿Sabe cuál es el trabajo de un mesero? Un mesero no altera la comida, no escribe el menú, no le pone los condimentos, ni siquiera la sirve en el plato. Él la recibe en la cocina y la entrega al que va a comer. Ese es el trabajo, buen trabajo del mesero. Él no altera la comida, él la entrega como es. El predicador no altera la palabra, la toma como está y la entrega como es. No tiene derecho a tocar nada de la escritura y darle algún twist, alguna torcedura rara por allí. No. Pero el Señor dice que entonces van a haber muchos falsos profetas, muchos, y van a engañar a multitudes. Hoy vemos a muchos engañando a multitudes, pero entonces se va a intensificar. ¿Por qué se va a intensificar esto? Por el aumento de la maldad en el mundo. Cuando el Señor lleva a su iglesia, lo que conocemos como el rapto, que Pablo habla de esto, la iglesia es quitada de aquí de la tierra. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahora, aquí en la tierra? En los creyentes, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero la iglesia es quitada como iglesia, entonces lo que está reteniendo el desajuste, el desate, la perdición absoluta en la tierra, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra a través de la iglesia. Y cuando es quitado, entonces la maldad se suelta completamente aquí. Y entonces los falsos profetas serán una epidemia. Muchos tratarán de encontrar una respuesta. Miren, un ejemplo. Cuando suceden las tragedias que suceden, como hace poco en Santa Fe, Texas, que alguien va y mata a estos muchachos en las escuelas, y usted oye las noticias, y debemos estar orando por esto. Usted oye las noticias y los reporteros se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la motivación de su corazón? La policía tiene que investigar todo eso. Nosotros sabemos la respuesta. La respuesta es el pecado en el corazón del hombre. Y cuando no hay restricción en cuanto al pecado, cuando no hay temor de Dios, hay una manifestación abierta de la maldad en una manera atroz, horrible, que causa muchísimo dolor. Eso es lo que sucede, esa es la respuesta. Pero el mundo, ¿dónde quiere encontrar la respuesta? Con los psicólogos, con los psiquiatras, con los sistemas del mismo mundo. ¿Y en qué terminan? Peor. ¿Han mejorado las cosas? No. ¿Van a mejorar? No van a mejorar. Este mundo no tiene esperanza. No hay plan de Dios para este mundo. No hay esperanza para este mundo. La única esperanza se encuentra en el mensaje de la palabra. Y el mensaje de la palabra solamente se está dando en la iglesia del Señor, no afuera. Pero entonces la iglesia no está en el tiempo de la gran tribulación y la gente no va a tener ese recurso y van a estar buscando, y muchos falsos profetas se estarán aprovechando de esa condición para engañar a muchos. Ahora por lo menos tenemos la respuesta aquí, pero entonces va a escasear. Va a haber palabra, pero no en la condición en que nos encontramos nosotros ahora. Muchos textos, cuando usted estudia acerca de los falsos profetas, si usted toma esa palabra, falsos profetas, esa frase, y hace un estudio en la Biblia para encontrar dónde se encuentran los falsos profetas, esto es lo que usted va a encontrar. Salen de entre nosotros. Así dicen. En Israel eran judíos que se levantaban como falsos profetas. Cuando Jeremías está predicando y está advirtiéndole a Judá, la nación del sur, lo que viene contra ellos, hay falsos profetas. Están diciendo, no, ¿cómo? ¿Dios cómo nos va a abandonar? Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar, tú nomás pídele y Él te va a dar. Y le está diciendo, no, viene un imperio contra ustedes, tienen que entregarse, ellos no quisieron escuchar. Entonces los falsos profetas salían de entre ellos mismos. Entonces de entre el pueblo de Dios salen los falsos profetas y en la palabra encontramos muchos así. Entonces Jesús está profetizando algo que lleva una secuencia y muestra cómo se desarrollan estos eventos en la última semana de Daniel, o sea, los 7 años de la gran tribulación en la tierra. Pablo advierte lo siguiente a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Son mentirosos. Todo mensaje debe ser revisado a la luz de las Escrituras, y si no coincide debe ser rechazado como mentira y como satánico. Qué interesante, muchas iglesias se pierden. Yo por eso, no sé si sí ha notado, pero cuando es el tiempo de octubre, el tiempo de Halloween, yo no pierdo tiempo con eso. Es una fiesta del mundo, como muchas fiestas que hay en el mundo, pero muchas iglesias se pierden en ese tiempo tratando de que atar demonios o anunciar que hay brujos y un montón de cosas allí. Y esas mismas iglesias dejan que vengan falsos profetas a sus iglesias, a sus púlpitos, y les mientan. Eso es satánico, es más satánico que cualquier cosa que el mundo está haciendo. Lo más satánico es lo que se parece más a la verdad, pero no es la verdad. Eso es lo más satánico. Eso es lo que más engaña a la gente. Es ahí donde la iglesia tiene que ser firme, bien parada en la verdad. Esto es una iglesia bien formada, en mi opinión. Una iglesia que conoce bien la verdad. Ustedes conocen bastante, hermanos. Han estudiado, muchos aquí han estudiado el libro de Daniel en una clase completa. El libro de Apocalipsis en una clase completa. 68 mensajes del libro de Apocalipsis. Y verso tras verso vamos mirando palabra por palabra lo que Dios nos dice. Ustedes tienen mucho conocimiento y deben de usarlo. Y vivir de acuerdo a ese conocimiento y huir de los que son falsos profetas. Tenga cuidado con lo que escucha. Y claro, en el tiempo de la gran tribulación esto será con gran intensidad. Pero quiero que miremos, y esto está en relación con la fecha de estos eventos. En el año 90 después de Cristo, entre el año 90 y 95 después de Cristo, se escribió un pequeño libro de la Biblia, Primera de Juan. Y quiero que miremos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, lo que Juan dice, cómo coincide con lo que Jesús dice, lo cual afirma que estamos hablando no del año 70, sino después. Juan 2, verso 18, Primera de Juan, perdón, 2, verso 18. Juan dice, hijitos, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Esto lo está diciendo en el año 90, entre el año 90 y el año 95 más o menos. Han pasado 20 años después de la destrucción del templo y de Jerusalén. Está hablando de la última hora. Y se refiere a lo mismo que Jesús en esos eventos, como Él los llama, inminentes, lo está hablando. Y ha sido característico de la iglesia. La diferencia con la gran tribulación es la intensidad de anticristos. Y obviamente el anticristo va a estar en medio de la gran tribulación, pero parece que va a tener competencia. Obviamente Él va a vencer todo eso, porque dice que proliferarán, van a haber muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Mire, quiero que miremos alguna evidencia histórica acerca de lo que estamos hablando aquí. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi mató más de 6 millones de judíos. Y no fue el fin del tiempo. Son más que los que murieron en la destrucción del templo, que fue 1.100.000. Algo que nunca había sucedido. 6 millones de judíos en la historia de la humanidad, no se había visto tal cosa. Pero no fue el fin del mundo. No fue el momento cuando vino Jesús. Lo que quiero decir es que la profecía de Jesús, aunque se está refiriendo específicamente a la segunda venida y al final del mundo, aunque aplicará para Israel y los creyentes de esa época, no ha dejado de ser vigente desde que Él la dijo para la iglesia. Este texto es vigente desde que Jesucristo lo dijo. Es decir, aquí hay una advertencia en cuanto a no caer en el engaño y en cuanto a no alarmarse cuando se oyen de estas cosas. Y eso es vigente para cada creyente. Es decir, tiene una aplicación para nosotros el día de hoy. No podemos verlo simplemente como que es algo de los judíos en el futuro y ahí a ellos que se las arreglen. Nos está hablando a nosotros también. Nos está hablando a nosotros también. Miren, en el siglo XX murieron aproximadamente 119 millones de cristianos por causa del nombre de Jesús. Y no fue el fin del mundo. Y no fue la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, este texto seguramente aplicó para todos ellos, igual que aplica para nosotros el día de hoy. Es vigente para nosotros hoy. No que esperemos estar dentro de la gran tribulación, yo pienso que no. Pero sí que sepamos que la maldad está en aumento. Solamente miramos un poquito alrededor. Miren los letreros en el freeway. ¿Qué están haciendo ahora con la marihuana? Es una inmundicia la marihuana. Es una porquería, perdón que use esos términos. Es una basura. Y lo están promoviendo. Hay un billboard que dice, consíguela y ten un high, no sé qué, algo dice allí. Como si fuera algo divertido. Como si fuera un pasatiempo. Cuando el producto de eso es la destrucción de las personas, la muerte de muchos, como consecuencia de la transformación que sufren por eso. Es común ahora la maldad, es expuesta. El aborto, ¿por cuántos años Estados Unidos con nuestros impuestos ha pagado los abortos de millones de bebés en esta nación? Tenemos matrimonios, según eso no son matrimonios, entre comillas, es un término que han robado de la verdad, de los impíos que son homosexuales. Yo no estoy diciendo que los tachemos como gente que no hay que alcanzar. Hay que alcanzarlos, pero no podemos apartarnos de la verdad del Señor. No podemos. El aumento de la maldad está en su auge y seguirá aumentando. Los falsos profetas siguen aumentando. Las guerras y rumores de guerras están vigentes. La amenaza de guerra nuclear lo oímos casi todos los días. Es una realidad el día de hoy. La amenaza de la destrucción de Israel es vigente. Irán ha jurado borrar del mapa a Israel. Es su intención. Lo mismo que muchos países árabes contra ellos. Es vigente. Jesús está diciendo, ustedes van a ser perseguidos. Ustedes van a tener mucha presión. Los van a odiar todas las naciones. ¿Cuántas naciones defienden a Israel el día de hoy? Piensen eso. Es lo que Jesús está hablando aquí. Lo que viene para los habitantes de la tierra no es mejor. Por eso en la palabra del Señor nos enseña a no amar este mundo, no ser amigos del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aunque el mensaje de Jesús tiene que ver con su venida, no podemos ignorar nosotros sus advertencias como si no tuviera algún efecto sobre nosotros el día de hoy. Somos llamados a creer en la verdad. Ser expertos de la palabra, hombres y mujeres de la palabra, siendo veraces y efectivos a llevar el mensaje del Evangelio porque conocemos y obedecemos la palabra. Y por eso podemos alertar a muchos de lo que viene si fielmente proclamamos la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Siempre ha habido una guerra en la tierra. Esa guerra nunca ha cesado y comenzó en Génesis en el capítulo 3. Después de que Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva, Satanás en forma de serpiente vino y comenzó esa guerra cuando le dijo a Eva, ¿con qué Dios dijo? ¿De veras que Dios dijo? Básicamente le dijo, tú no tienes que hacer como Dios dijo, tú puedes hacer como tú quieras. Tú no tienes que creer que Dios define todas las cosas como justas y dentro de sus parámetros, sino tú puedes tomar tu propia decisión y formar tu propia definición de como tú quieras. Eso fue lo que él le dijo a Eva. Esa es la guerra que ha habido desde entonces por la verdad y la hay el día de hoy. Nosotros, la iglesia del Señor y todo el lugar donde está la iglesia del Señor, somos los que podemos pelear esa batalla, nadie más. Cuarto, el creyente verdadero prevalece hasta el fin. El creyente verdadero prevalece hasta el fin. Adopté el término creyente verdadero hace unos años atrás. Porque esto es lo que sucede. ¿Tienen calor o está bien el aire? Bueno, si tienen calor lo pueden prender. Si está bien, está bien. La palabra cristiano ha perdido su significado. La palabra creyente ha perdido su significado. Entonces yo uso adjetivos para enfatizar que hay una diferencia entre decir creyente y creyente verdadero. Entonces, este punto es el creyente verdadero prevalece hasta el fin. Verso 12 de Mateo 24. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Miremos la primera parte. El amor de muchos se enfriará. Lo que Jesús está haciendo aquí, si se fija, está contrastando al creyente falso, lo contrasta con el creyente verdadero. Y está mostrando la ruta que escoge el creyente falso, su amor se enfriará. Y está afirmando la permanencia del creyente verdadero cuando dice permanecerá hasta el fin. Hay un contraste que le está haciendo. Juan lo describe cuando dice salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19, y esto no está hablando de cuando una persona se mueve de una iglesia a otra por alguna razón que tiene. Esto está hablando de dejar la fe, de voltearse contra la fe. Otra palabra que se usa para describir esto es apóstatas. Los apóstatas son los que conocen la verdad, experimentan la gracia que el Espíritu derrama sobre la iglesia del Señor, pero abandonan la fe, son apóstatas, niegan con sus vidas la veracidad de la palabra del Señor y obviamente manifiestan que no tienen amor por Él porque no lo obedecen, ni siquiera conocen qué dicen las Escrituras. Entonces, de nuevo nos deja ver que la maldad va en aumento, seguirá en aumento y el nivel de tentación en el mundo será mayor. La perversidad será la norma del día sin ninguna restricción para los que estén en la gran tribulación. Usted sabe esto, si un creyente se asocia con gente del mundo y no presenta el Evangelio y no se presenta como un hijo de Dios, eventualmente se hace como los que son del mundo. Es arrastrado por esa corriente. Se hace una persona inútil en el reino. Se hace inefectivo en el reino de Dios. Y les cuesta regresar a la grey. Si son del Señor, Él se encarga de que regresen. Pero si están a medio camino nada más, no se van a regresar. Se van a quedar en el mundo. Salmo 1 afirma esto. ¿Y qué pasa durante la gran tribulación? Durante la gran tribulación no hay grey. No hay iglesia. Entonces esta gente que son tentadas tan drásticamente durante la gran tribulación, ¿a dónde van a regresar? Entonces los que no son, no son. Y los que sí son, van a pagar con sus vidas. La mayoría de ellos. Esa es la condición durante la gran tribulación. Así que cualquiera que no está verdaderamente en la fe, porque ha mostrado cierto grado de justicia solamente en su vida, con esfuerzo humano lo perderá, su amor se enfriará. Creo que en México se dice mostrará el cobre o se dejará ver el cobre, si se dice así. Sí, lo sé bien. O sea, se va a saber verdaderamente quién es. Para nosotros, ¿qué aplicación podemos sacar allí? Mire, hay problemas en la vida, hay dificultades. Hay tiempos donde personas se van a oponer a usted, donde las cosas no van a salir como usted espera. Tal vez usted va a ser ridiculizado, usted va a recibir presión, dificultad sobre su vida. Van a venir situaciones de tentación para arrastrarle a usted a pecar. Usted tiene una grey que le puede fortalecer. Usted tiene una iglesia que le puede ayudar, que le puede levantar, que puede orar por usted. No está en la gran tribulación, no está solo y no está diseñado para que camine solo. Su fe está diseñada para que prevalezca aquí, pero no debe estar solo. Dice, el amor de muchos se enfriará. Muchos se refiere a la mayoría. Son muchos los que no creen en el Señor. Es como que viene un viento maligno sobre ellos y les roba todo rastro de bondad y de fe que había en sus corazones. Y se enfría el amor de muchos, quedando espiritualmente desolados en la oscuridad, como hijos de la ira de Dios. No estoy diciendo que un creyente pueda perder su salvación. Estoy hablando de que hay personas que parece que fueran salvas. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero no están en Cristo Jesús. Y cuando esto viene, esto sucede, se los arrastra. Porque no hay fuerza, no hay poder en ellos. No está el poder de Dios. Verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este es el contraste. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación se manifiesta por el amor al Señor, y el amor al Señor se manifiesta por la obediencia a Él y a su palabra. El que es obediente al Señor verdaderamente lo hace bajo el poder de Dios. El Espíritu Santo le capacita para vivir así. Y prefiere morirse obedeciendo al Señor que negociar las convicciones de la palabra del Señor. Es más, el que no es verdadero, todo lo que tiene es una opinión. Y todo lo que hace es opina acerca de Dios, opina acerca de la palabra, opina acerca de la iglesia. Pero no está, no hay vida en esa persona. Pero el que es del Señor tiene convicción, es decir, de adentro de él está esa vida y no entra en una discusión de opiniones, sino que es capaz de dar su vida por la verdad, por servirle al Señor, llamando a los hombres al arrepentimiento. Esa es la gran diferencia. Y la diferencia se encuentra en lo que se llama la fe salvífica. La fe salvífica. Un ejemplo de esto está en el libro de Job, no vamos a ir allá, pero en general Job presenta un ataque infernal contra él. Y cómo él a través de esta prueba, la prueba de sus amigos acusándolo, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus empleados, de sus propiedades, la pérdida de su salud. Job, hay algo que no pierde durante todo el libro. Y parece que se estira hasta quedar como en un hilito, pero nunca se revienta. Y es su fe en Dios. ¿Por qué? Porque Job tenía mucha fe. No, porque Dios le dio esa fe. Esa fe es salvífica. Es decir, es una fe que Dios da. El hombre no puede producir esa fe. Dios le dio esa fe. Y él prevaleció. Hebreos 11 presenta una lista impresionante de héroes de la fe que sirvieron con fidelidad hasta el fin. Muchos murieron aserrados. Así dice la palabra. Vivieron en cuevas y allá perecieron, pero no negaron su fe. ¿Qué pasó con ellos? Nunca perdieron de vista las promesas del Señor. La fe salvífica, como es dada por Dios, es sostenida por Dios y es completada por Dios. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quién la comenzó? Es Dios. Mire, Pedro negó al Señor 3 veces. Y después que el Señor resucita, igualmente viene el Espíritu Santo sobre él y los creyentes, Pedro escribe lo siguiente. Vamos allá a 1 de Pedro 1, verso 2. Vamos a mirar despacio un poquito esta parte. 1 de Pedro 1. Aquí estamos hablando de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los creyentes. Es decir, un creyente no puede perder su salvación si es un creyente verdadero. El que prevalece hasta el fin, ese será salvo, lo que dice el Señor allí en Mateo 24. Entonces, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿El previo conocimiento de quién? De Dios Padre. Esa palabra es proginosco en griego y quiere decir un conocimiento, no que Dios miró al futuro y vio lo que Juan iba a hacer y entonces dijo, oh, este va a creer en mí, este lo voy a salvar. No. Si así es, Dios no es omnisciente, Dios no es Dios. Lo que está hablando es el previo conocimiento de Dios. Dios conoció personalmente a esa persona porque los creó y los diseñó para un día salvarlos. Entonces a eso salvó. Porque dice, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Y el para qué? Dice, para obedecer a Jesucristo. Entonces, a los que Él conoció, a esos predestinó, a los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó. No porque por su propia voluntad está siguiendo al Señor. Obviamente tiene que ceder su voluntad, pero es una obra de Dios que comenzó. En el verso 3, mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, y hoy leímos un salmo para hablar de su misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Yo no puedo decir yo nací de nuevo, pero sí puedo decir Dios me hizo nacer de nuevo y nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Verso 4. Para, esa esperanza viva es para obtener una herencia. Se está hablando para obtener una herencia, es decir, a ver si la alcanzan o por si de pronto les toca. Está afirmando lo que viene para el que es salvo. Es una seguridad total que el creyente tiene aquí. Mire el verso 5. Que sois protegidos por el poder de Dios. Una y otra vez afirma, protegidos por el poder de Dios. Es decir, que nosotros no nos podemos proteger, sino que Dios nos protege mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es Dios obrando. Versos 6 a 9, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pero ¿qué pasa cuando el verdadero creyente es afligido con diversas pruebas? Que esto coincide con lo que Jesús dice en Mateo 24. Mire, verso 7, para que la prueba de vuestra fe... Ok, una pausa allí. ¿Qué pasa cuando la prueba de la fe viene sobre el que es un falso creyente? Se enfrían, son apóstatas. Pero mire la fe del que verdaderamente es salvo, el que verdaderamente está en Cristo. La prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, el creyente verdadero cuando está bajo prueba, más brilla para darle gloria a Dios. Verso 8, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Verso 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Eso es lo que significa, el que prevaleciere hasta el fin, ese será salvo. No quiere decir que una persona se ganó su salvación. No quiere decir que la salvación depende de esa persona. Lo que quiere decir es que el que prevalece hasta el fin es el que es sostenido por Dios, guardado por Dios, defendido por Dios, protegido por Dios y llevado a cumplir esa salvación, como Pablo dice en Filipenses 1:6. Hay otro texto donde Pablo afirma, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Afirma otra vez este hecho. Entonces lo que Jesús está diciendo, el que prevalece hasta el fin, ese será salvo, no está refiriéndose a una obra humanística, está hablando la obra de la fidelidad de Él en el que es un verdadero creyente. El Señor le promete a sus discípulos permanecer con ellos hasta el fin, cuando lleven la gran comisión a todo el mundo. Miremos algunos ejemplos de los creyentes como llegan a la victoria. Apocalipsis 7, versos 15 al 17. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios va a salvar a todos los que son de Él. No importa las condiciones, no importa la situación. Si están o no están en la gran tribulación, en la promesa del Señor. Y eso es lo que le espera al que está en Cristo. Él lo va a pastorear. Mira Apocalipsis 14, del 9 al 12. Aquí Juan contrasta a los que se pierden con los que perseveran en la fe. Juan 14, del 9 al 12. Esto es dentro de la gran tribulación, esta descripción. Dice, verso 9. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, esto es en la gran tribulación, y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Ellos se ponen una marca. No sabemos qué tipo de marca es, pero es una marca que los identifica como los que siguen al anticristo. Y dice el verso 11, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Es un texto en el cual yo me apoyo para refutar el usar tatuajes en la piel como cristianos. Porque una persona que se pone un tatuaje en la piel está haciendo un commitment, un compromiso de por vida, de cargar una imagen en su cuerpo. Eso es adora, eso es idolatría. En mi definición, como lo encuentro en la palabra, lo encuentro como idolatría. Idolatría, este texto está mostrando que el mundo no se va a resistir a eso, sino que va a querer que le pongan esa marca, porque se sienten orgullosos de esto y lo quieren llevar con ellos de por vida. Y lo que les espera, el verso 11. No quiero decir que alguien que tiene un tatuaje ya se fue al infierno, no, pero piensen lo que esto significa, lo que nos deja ver la Escritura, la relación que esto trae. Y el mundo, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Estos son los que se pierden. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Verso 12. Aquí está el contraste. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Su compromiso es de por vida amar y servir al Señor. Y la marca que los identifica es el amor en sus corazones, una vida rendida completamente en obediencia al Señor. Esa es la verdadera marca de un creyente. La palabra habla que son bienaventurados. Son bienaventurados ellos. El que está verdaderamente en la fe no tiene nada que temer y sí tiene mucho que esperar. Estamos viendo las peores condiciones que la humanidad se puede encontrar en toda su historia, en el tiempo de la gran tribulación. Esto debe darnos ánimo, hermanos. Esto debe darnos ánimo para nosotros soportar las pruebas que vienen en la vida, para pasar por medio de las dificultades y mantenernos de pie, firmes, predicando el Evangelio, anunciando a Cristo, viviendo en obediencia al Señor. El Señor está hablando a ellos que van a pasar ese tiempo y les dice: no se dejen engañar, no corran con el mensaje falso y no estén preocupados por eso, no estén atormentados por lo que viene. ¿Qué significa lo que el Señor está diciendo aquí? Lo que está mostrando es que los eventos pueden ser lo más catastróficos. Mateo, al narrar esto que Jesús dice, nos está mostrando la soberanía de Jesucristo sobre todo el universo, sobre todos los eventos de la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro, y está afirmando la fe de los que creen en Él, que no tienen razón por qué preocuparse en este mundo, porque Él es el que está en control. Él está describiendo lo que Él mismo decretó desde la eternidad que va a hacer en el futuro. Él es el que está a cargo de todo esto. Es el Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe en Él. El que está verdaderamente en la fe no tiene nada que temer y mucho que esperar. Y eso es debido a la fidelidad de Dios en sostenerlo y completar en Él la obra que comenzó. Igual será en el tiempo final para los que estén en medio de la gran tribulación, sufriendo una gran persecución como nunca se ha visto. Y entramos al último punto. El Evangelio, punto 5. El Evangelio verdadero prevalece hasta el fin. Primer punto fue persecución a los creyentes. El segundo, falsos creyentes. El tercero, falsos profetas. El cuarto, el creyente verdadero prevalece hasta el fin. Y el último, el Evangelio verdadero El cuarto, el creyente verdadero prevalece. Y el quinto, el evangelio verdadero prevalece hasta el fin. Esta es mi parte favorita de todo el mensaje. Bueno, la perseverancia de los santos me encanta porque nos afirma en la fidelidad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios por sus hijos. Pero este dice, regresemos a Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuidado con este versículo. Cuidado con este versículo. Si la iglesia no está aquí cuando sea la gran tribulación, quiere decir que nosotros no vamos a completar esto. ¿Quiero desanimar a la iglesia con esto? No. Debemos anunciar el evangelio. Hasta que nos muramos debemos anunciar el evangelio. Pero se ha usado mal en algunos medios entre misioneros para decir que se van a predicar y ellos van a acelerar la venida del Señor porque van a predicar el evangelio. No es cierto. No es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está hablando del futuro en la gran tribulación. Pero usted dice, ¿pero cómo van a predicar si la iglesia ya no está aquí? Miremos el comienzo de la predicación del evangelio y después miramos el final de la predicación del evangelio. ¿Les parece? Miren, Marcos 1:15 dice lo siguiente, y los líderes de Awana se han memorizado este texto, así que ellos saben de qué estoy hablando. Marcos 1:15 presenta la primera predicación del evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo está predicando. Y comienza a predicar el evangelio. Llama a los hombres al arrepentimiento y a creer. Mateo, no vamos ahí, pero Mateo 4:23 dice que Jesucristo está predicando el evangelio. Dice que está sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Junto con la predicación del evangelio, Jesucristo les está mostrando, les está dando una muestra, una prueba del reino. Él dice, el reino de Dios está cerca, el reino de los cielos está cerca. Él les está mostrando una prueba. ¿Qué se viene en el reino? Sanidad, prosperidad, abundancia, riquezas, libertad absoluta, sirviéndole a Dios, justicia total. Cristo reinando aquí en la tierra junto con Israel, su nación escogida, y la iglesia. Dice la palabra que el que muera de 100 años en ese tiempo será un maldito. Imagínense. Y nosotros a duras penas pudiéramos llegar a 100 años. Y escogeríamos no llegar tan allá por la condición en que se pone el cuerpo. Pero que el Señor promete, el evangelio apunta hacia el reino. El evangelio es llamar a los perdidos para que crean y vengan a ser parte del reino de Dios. Esperen ese reino que Cristo ha prometido. Es el propósito, que muchos se arrepientan de sus pecados, crean en Jesús como el Hijo de Dios, quien puede darles perdón de sus pecados y la vida eterna. Y Mateo 24 profetiza el cumplimiento del anuncio del evangelio del reino, es decir, lo que Cristo comenzó, Él lo va a terminar. Otra vez nos muestra, nos da una muestra más, Mateo, de Jesucristo como el Rey, como el Mesías. El Rey de Israel, el Mesías prometido. Todas sus palabras proféticas afirman su deidad y su soberanía. Su predicción proclama el cumplimiento de su plan y de todas sus promesas a Israel, su nación escogida. Que ese es el enfoque aquí. Obviamente eso beneficia a todas las naciones. Pero viene esta pregunta. ¿Cómo se va a predicar el evangelio si la iglesia ya no está en la gran tribulación? ¿Cómo? ¿Cómo es que Israel va a escuchar la verdad acerca del reino? Pablo hace esa pregunta, la hace en general, pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído, en quien no han creído, y cómo creerán a aquel en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso está en Romanos 10:14. Y luego afirma, en el verso 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es necesario escuchar el evangelio. Si no se escucha el evangelio, afirma que no hay salvación. Es necesario que se lleve el mensaje. Y Jesús afirma que ese evangelio se va a predicar en todo el mundo, esto en medio de la gran tribulación. ¿Pero cómo? Miremos Apocalipsis, donde está la respuesta. Vamos a capítulo 7, versos 4 al 8. Creo que en el mundo hay cerca de 80,000 misioneros llevando el evangelio a diferentes partes del mundo el día de hoy. Una fuerza misionera grande. Pero mire esta fuerza misionera que nos presenta el texto aquí. Apocalipsis 7, versos 4 al 8. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. Bueno, así describe cada tribu hasta el verso 8. Mencionan las 12 tribus. 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus. Un total de 144,000, ¿qué? Judíos. Da el nombre de la tribu de cada uno de ellos. Usted dirá, pero las tribus se perdieron cuando se destruyeron los récords, cuando los romanos destruyeron el templo y quemaron todo lo que había. En el templo estaban esos récords. ¿Cómo saben quién es quién? ¿Quién es el que lo está escogiendo? ¿Qué hay que Dios no sabe? Obviamente Dios lo está haciendo y Juan está narrando lo que Dios está haciendo. Es veraz su testimonio. 144,000. En otro capítulo lo describe hombres donde no se haya mentira, que se han mantenido puros, guardándose para el Señor, que siguen al Cordero donde quiera que los lleva. Ellos van a estar predicando el Evangelio en la tierra. ¿Por qué dice que fueron sellados? Está hablando de una protección especial que Dios les da para que no sean muertos por el anticristo en la persecución que sucede en la gran tribulación, lo cual permite que ellos puedan predicar el Evangelio en toda la tierra. Mire versos 9 y 10, después de que narra los 144,000, conecta sus nombres con la salvación. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Está ligando el concepto de los 144,000 con la salvación. Miremos otro texto, porque no son ellos los únicos que predican el Evangelio durante la gran tribulación. Apocalipsis 11, verso 3. Y otorgué autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Dos testigos que van a profetizar por 1260 días. Si usted hace la cuenta como los judíos cuentan en ese entonces el tiempo en que se habla del futuro, son 380 días por cada año, equivale a 3 años y medio. Y la tribulación se divide en una mitad de 3 años y medio y otra mitad de 3 años y medio. Entonces, está hablando de la gran tribulación. Estos dos testigos van a profetizar. Dice que si alguien se opone, hacen que caiga fuego del cielo, hacen que se detenga la lluvia. Dios le da un poder increíble a ellos. Dice que van a estar profetizando. ¿Pero qué profetiza un profeta? Va a hablar de Dios, va a hablar del arrepentimiento, va a llamar a las personas a Cristo. Y dice que cuando completan su misión, Satanás viene contra ellos y los destruye, los mata. Y todas las naciones celebran que los mataron, porque los tenían atormentados con las plagas que estaban trayendo mientras predicaban el Evangelio. Y 3 días los dejan en la plaza de la ciudad sin sepultarlos, porque están celebrando. Y al tercer día el Señor los llama, los levanta de entre los muertos y los lleva a su presencia. Ese testimonio lo ven todas las naciones, describe el libro de Apocalipsis. Todavía más personas van a creer a través de esto. Entonces, lo que el Señor afirma, que el Evangelio se predicará en toda la tierra, es verdad. No en nuestra época, pero en la época de la gran tribulación, en nuestra época tenemos que hacer un gran alcance, no parar. Pero aquí no termina. Quiere que miremos otro texto más. Apocalipsis 14. Versos 6 al 7. Con el número de escrituras que estamos estudiando, hermanos, nadie tiene excusa aquí para decir que no ha entendido de qué estamos hablando. Y si fue mucho, por favor, entre a la aplicación de la iglesia y escúchelo otra vez. Tome nota. Esto es muy importante. Tome nota. Entonces, Apocalipsis 14, versos 6 al 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. ¿Tenía qué? Un evangelio eterno. ¿Qué va a hacer con el evangelio eterno? Está predicando el evangelio para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos en la tierra escuchan el evangelio por medio de este ángel. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, lo que Jesucristo dice en Mateo 24:14 es verdad. Y cuando ese ángel predica el Evangelio, se completa la predicación del Evangelio en toda la tierra. Y viene un entonces. Entonces es cuando viene el fin. Y cuando miremos la semana entrante, vamos a ver los detalles que vienen después de este entonces. ¿Qué es lo que Jesús dice? Lo que está prediciendo que va a suceder justo antes de su venida aquí a la tierra. Vamos a entrar en eso la semana entrante. Hoy vimos en el Salmo 136, 26 veces ustedes dijeron, porque para siempre es su misericordia. La predicación del Evangelio en medio de tanto pecado y tanta maldad es una expresión de la misericordia y de la bondad del Señor con toda la humanidad. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en medio de tanto evento trágico, en la gran tribulación, Dios continuamente está dando a conocer su mensaje, proveyendo el medio para que su mensaje se dé a conocer en todas las naciones. Eso nos muestra la misericordia de Dios, que es para siempre. Lo es para siempre con Israel, como lo es para siempre con todas las personas. No trae la destrucción y el juicio que vienen sin antes llamar a todos al arrepentimiento. Se predica el Evangelio y entonces viene el fin. Así terminamos el comienzo de dolores aquí. La semana entrante vamos a continuar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por lo que nos permite conocer a través de este texto de Mateo 24 y 25? Señor, gracias de todo corazón, gracias por tu misericordia. Gracias por haber enseñado esto cuando tú profetizaste en el Monte de los Olivos con tus discípulos. Gracias por dejarles ver esa ventana que muestra hacia el futuro y ahora nosotros podemos mirar allí. Creemos que es verdad, Señor. Creemos que es cierto todo lo que tú estás diciendo. Creemos que esto es parte del futuro y una parte la vivimos ahora. Se parece, pero no es tan drástico como entonces y tiene mucha aplicación para nosotros. Gracias, porque nos afirma que tú eres Dios Todopoderoso, que tú eres el soberano del universo, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, que tú eres el dueño de todo y de todos, y que tu plan, desde que comienza la Biblia hasta que termina la Biblia, nadie lo puede impedir. Tú eres soberano, Señor. Tú has mostrado poder sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Y tú eres todopoderoso para llevar a cabo tu plan. Lo creemos, Señor. Y decidimos guardarlo en nuestros corazones y vivir como gente que tiene mucha esperanza. Que nada en el futuro es malo para nosotros, absolutamente. Todo es bueno porque tú has prometido guardar a los que están en ti. Oramos, Señor, por las personas que están aquí y no están en Cristo. Oramos por los que piensan que están en Cristo, pero no están en Cristo. Su vida no evidencia que caminan contigo, Señor. Rogamos por esta misericordia que tú manifiestas aquí, que sea manifestada en sus corazones, que les sea dado la fe para creer, que sus corazones sean regenerados y entonces puedan confesar sus pecados y clamar a ti por la salvación de sus almas. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Oramos que nos ayudes a nosotros a orar por los que están perdidos, a tomar conciencia y mostrar compasión al llevarles la verdad, a buscarlos y decirles las promesas que tú das a los que se arrepienten de sus pecados, Señor. Y gracias, Señor, por la seguridad que nosotros tenemos, por la libertad que tenemos aún de morir por el Evangelio, si así tú lo requieres, porque tenemos seguridad de salvación eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.